En Radio Puerto, El Rompeolas, con Juan Luis Domínguez.
¿Y esto qué suena? ¿Sabes quién son?
Pues Manolo Dalton, ¿cómo van a conocerlo?
Claro que sí. Bienvenidos, 6:01 PM. Estamos en El Rompeolas y hoy vamos a hacer un programa que vamos a hablar de la radio y de la música. Pero además de la radio, de aquí, y la música, de aquí.
De aquí también.
Y voy a empezar con un invitado. Va a haber dos más por teléfono, a cortita las entrevistas, pues están liados los tíos. Pero uno me lo he podido traer aquí a su casa, porque esta fue la radio, el estudio aquí, tú hacías
sí,
aquí mismo, ¿no?
Sí, no fue mucho tiempo, pero aquí hice yo el Puerto Rockero hace ya, coño, unos pocos de años, pero sí. Sí que intentábamos hacer algo de radio de musical en el puerto.
Pues sí, este es uno de los muchos que han estado en la aventura esta de la radio de nuestra ciudad, haciendo... Y también enlazando, bueno, o movido con motivado por el tema del rollo musical, ¿no? Dios mío, ha sido un poco más cultural, musical, ¿no? Uh-huh. Y, pero al final lo que más me mueve es la música, ¿no? En este caso, ¿no? Y porque creo que había más deficiencia, ¿no? Porque sí. Es verdad que ha habido programas muy buenos como el tuyo, como el de bueno, Carlos Tizón, que es nuestro queridísimo compañero, amigo y celebrado Carlos Tizón, que está aquí a mi ladito, haciendo, que ha hecho radio aquí en la misma casa, en la radio del puerto, antes que yo, hacía un programa, hace unos 4 o 5 años por lo menos.
Sí, fue justo antes de la pandemia. 2016.
Era motel, era como...
Era el Puerto Rockero.
El Puerto Rockero.
Sí.
Y antes de él estaba Fernando Vela, que hacía el pedazo de programa. Yo sigo diciendo que es el mejor que se ha hecho, porque, bueno... Tenía una calidad extraordinaria, además le puso todo el empeño. Yo también se lo he puesto, tú también. Pero que era un pedazo de programa que era Motel 6.
Motel 6.
Que es un programa de referencia casi, ¿no? Y bueno, pues, no sé, estamos ahí pasándonos el testigo de uno a otro, ¿no? Haciendo música, haciendo radio, que nos gusta muchísimo. A ti te gusta la radio, ¿no?
Hombre, claro. Además, es que es una cosa con la que los que tenemos cierta edad... Hemos crecido con ellos, hombre, porque yo, mis hijos, la radio casi ni se creen lo que es, ¿no? Pero yo recuerdo, yo me metí en la música, pues, que escuchaba con la cinta que la metías en el equipo de música y restando casi para que el locutor no hablase demasiado la canción para que no te la pisase, ¿no?
Exacto.
O sea, que la radio, y sobre todo para la gente que hemos sido, lo que yo siempre digo, los rockeros de provincia, ¿no? Los que no vivíamos en grandes ciudades... que no teníamos ese acceso tan directo a conciertos, a tiendas de disco, es de donde nos surtíamos revistas y radio. Era nuestro ABC casi, ¿no?
Pues sí, que es verdad, Guillo, que me traes a la memoria el recuerdo ese del radio cassette, de tenerte que poner a una hora determinada a escuchar un programa. Yo me imagino que tú estarías escuchando Radio 3 por un tubo.
Claro, pirata, un montón de historias que había.
Pues tú eres más heavy.
Yo soy más heavy.
Tú eres más heavy, entonces buscaba otras cosas, otros rolletes.
Cosas que se hacían por aquí, Radio Babilonia, que hacía Juan Cacheda, por ejemplo, que tenía que en el puerto casi ni se cogía. Uh-huh. Tenías que estar ahí moviendo, afinando. Para afinar. O sea, que sí que había cosillas así.
Y de Radio Rota, la mítica Radio Rota, ¿no? Cuando emitía, bueno, yo me recuerdo que eso, que prácticamente nadie... tenía la potencia que tenía y la música que sonaba en Radio Rota iba por delante de todo lo que estaba sonando en España, ¿no? Entonces era un privilegio llegar. Yo en mi caso vivía en Córdoba y venía de Córdoba para acá, y cuando ya llegaba, yo tenía un radio casa de estos grandes, con estéreo, y tenía una potente luz que cuando cogía toda la fuerza, todo el estéreo, pues se marcaba estéreo, paf, y se encendía en rojo. Y yo recuerdo el rojo de la base de rota que yo es que iba a reventar el aparato.
Lo pillaba.
Pillaba estéreo, a tope, ¿sabes?
Y además la radio descubría, yo era yo, por ejemplo.
Y el chisme ese que marcaba ahí toda la sintonía.
Exactamente.
A tope.
Yo, por ejemplo, me acuerdo, a mí el blues, que era una cosa que no me interesaba demasiado. Yo recuerdo, ahora que has dicho tú, Radio 3, un programa que se llamaba
El
Rey del Blues.
El Tren.
Y un día me da por ponerle un especial de Johnny Winter. Y cuando yo vi que el blues era un tío pegándole atrás a una guitarra, dije, hostia.
Claro.
Pues esto también me gusta a mí.
Ese especial me lo escuché yo de punta rabo también.
Además, eso me llevó a mí a comprarme la guitarra Slinger de los Johnny Winter.
Claro.
Yo para la fecha soy muy malo. Creo que es del 84 ese disco. Seguramente me equivoco.
No.
Seguro.
Es posible.
Pero fue como, hostia, yo te consigo algo de este tío. Y a partir de ahí vas evolucionando. Hombre, eso es verdad que ahora se ha perdido, ¿no? Porque
yo llegué a ver a Johnny Winter en Sevilla, en cita en Sevilla, que dio una tralla al tío.
Es que era burro de gente que va ahí.
Era un tío, para la gente que no lo conoce, era un tío, se murió ya, ¿eh? Además, cuando se murió me llamó un colega mío que fue conmigo a Sevilla y no le faltó tiempo a decirme, Johnny Winter, hace años que no escucho yo a Johnny Winter. Dice, pues tú no te acuerdas, pues yo todavía me acuerdo los guitarrazos que daba el bicho ese allí arriba. Yo estaba tocanijo, era una cosa, era un palo vestido albino.
Blanco
albino. Y tenía unas guitarras además muy raras, tío, porque la que tocó en Sevilla era una cosa, un chisme rarísimo que no parecía ni guitarra ni nada. Y le pegó una. Vamos, aquí.
Es que yo, por ejemplo, en mi caso, que tenía el concepto que el blues era una cosa más lenta y de pronto enchufas ese. Y ves a ese tío pegando y traya, pum, pum, pues y tú, hostia, pues esto es.
Venía además, bueno, en eso, en los 70, hizo además algunos de los discos mejores que he escuchado de blues, que eran con Muddy Waters, cuando él se fue con Muddy Waters, rescató incluso a Muddy Waters para el gran público blanco, ¿no? Mm-hmm. Porque, bueno, pues no todo el mundo escuchaba a los grandes mitos del blues. Y lo llevó pues por muchos por ese sendero, ¿no? De un público más amplio, más electrificado todavía, más duro, ¿no? Y bueno, ahí se veía la capacidad de unir, de fusionar, ¿no? Esa visión de blues de Johnny Winter con toda la potencia del blues de Muddy Waters, ¿no? Uh-huh. Tiene ahí dos o tres discazos espectaculares, ¿no? Sí. Desde los 78 hasta los 80 y algo, que son, yo creo que de las cosas más chulas que se puede escuchar, porque además Muddy Waters acompaña de un montón de gente de primer nivel. Música, nos gusta tanto la música. Vamos a empezar, vamos a caer en, bueno. Hoy hemos cogido dos grupos de referencia, básicamente. Va a haber más cosas. Tú has traído una cosa que vamos a escuchar. Y vamos a tener a los Farelli como gran grupo invitado, porque son de Sanlúcar, porque viven en el puerto casi todo, y en
además,
el Guandi.
Además, yo te voy a reconocer que es una debilidad personal.
Y tuya y mía, sí, y de mucha gente
además,
de aquí.
Además, ellos lo saben, yo siempre. La frase esa de los leños para siempre, yo siempre digo los Farelli para siempre. Pues porque para mí los Farelli son mis leños, ¿no? Y mira que yo leño para mí es un.
Es una máquina, eso es una pasada.
Pues los Farelli son unos tíos.
¿Tú llegaste a ver a leño?
No. Yo a leño no he llegado a verlo. Yo tengo ya mis años, pero a leño no llegué. No. Yo ya entré con Rosendo. A leño en sí no llegué yo a conocer.
Pues yo soy mayor que tú, porque yo sí vi a leño. Sí, es verdad que tenía 14 años nada más, pero lo vi. Que en Córdoba, cuando viví en Córdoba. ¿Qué te iba a decir? Bueno. Tenemos a los Farelli y tenemos a Furia Trinidad. Furia Trinidad es una de las grandes bandas de la ciudad. Bueno, mitad Jerez, mitad el puerto, pero bueno, aquí es que la frontera se van a. Igual que estos los Farelli, son de Sanlúcar, sí, pero bueno, son de Sanlúcar porque en Sanlúcar los quieren un montón, pero que cada vez hay más gente en el puerto que los quieren, porque además Juan Di y alguno más que otro vive por aquí o pasa mucho tiempo aquí.
Y entre Bujena, que también los quieren mucho.
Sí, que son grupos que es como yo digo, es que yo cuando hablo, cuando hacemos música o nosotros hacemos música aquí, no hablamos de localidad, hablamos de la bahía, del entorno a la bahía. Ya nos suena un poquito más los Zoom, que hemos estado hablando de La Línea, o alguien que me has comentado de Algeciras. Bueno, eso sí nos coge ya un poquito más allá, o lo de Sevilla, porque se nos sale un poquito del entorno a la bahía. Pero cuando estamos en la bahía, como están tan mezclados, como la gente van de un sitio a otro, porque es que pueden tener el lugar de ensayo en Jerez y a su vez allí se une un bajista, se va uno, entra otro, ¿sabes? Y están tan mezclada la gente que es que habla de localidades
hispanas.
Pero sí es verdad que hay grupos, como Bekun, que es un referente en Jerez, como los Hue en Puerto Real, como Madeleine Flame, o los San Remo del Puerto. como los Dalton en San Fernando, eso no lo va a quitar nadie, su bandera, los Bourbon y los Farelli, pues esos son claro. de San Lucas. Uh-huh. Y lo llevan como, bueno, pues como el Rayo Saluqueño, como, uh-huh. ¿sabes? Como el Atlético Saluqueño. Eso, sí. Ahí, ya está. Entonces, es verdad que hay unas, ¿sabes? Un sello de identitario en algunos sitios, ¿no? Pero son grupos de para todo la falla. Entonces, nosotros habíamos cogido a Farelli y a Furia Trinidad. Furia Trinidad porque Fernando, para Fernando, es una de las bandas míticas y clave en su programa en aquella uh-huh. época. Para mí, Furia Trinidad también sigue siendo, para mí personalmente, una de las grandísimas bandas que ha habido aquí, la Nur y el Goli. O sea, son para mí dos pedazos de eso fue una conjunción sí. maravillosa que se formó ahí. Es verdad que después ahora cada uno va por otro sitio y hay unas historias muy raras y bueno, en fin, lo que sea. Nur estaba en otra cosa. Estaba ya pensando en otra cosa, ¿no?
Por lo la visto. Verdad es que se despidieron con un disco muy bueno, ¿eh? El último disco que sacaron era una bestialidad.
Una bestialidad.
Era muy, muy bueno.
Para mí, yo no. Bueno, yo he tenido varias conversaciones con Goli para que viniera a la radio, que me ha dicho que sí, tal, pero que está más apartado. Está ahora más en el tema de abogado y más en el rollo de su rollo de Windsor y todas esas cosas que a él siempre le ha gustado también mucho. Y se quedó un poco como, no sé, un poco rayado con el tema de la música, en fin. Sí. Oye, que te pones a mirar vídeos y aparecieron en Les Motis, en un montón de programas de televisión, o sea, que los tíos, es que los tíos eran buenos, tío, es que estaban ahí en el punto ese de decir, esta gente pueden dar salto a lo bestia, ¿no?
Lo que pasa es que tuvieron la mala suerte de que el negocio musical se fue a pique de una manera horrorosa, o si no queremos decir que se fue a pique, sufrió una transformación tan grande... Que es que ya a los grupos les cuesta cada vez. Porque ¿cuánta gente vive de la música?
Bueno, que vive a nadie.
Nadie.
No vive a nadie.
Entonces, igual Furia Trinidad 10 años antes, estarían viviendo de la música.
O 20, sí, o 20. Exacto. Si hubieran salido en los 90, pues ahí, quién sabe.
Coño, si vivieron Dover en esa época, vivían exacto, en seguro ellos, exacto, por ejemplo. Exacto. ¿No?
Yo creo que sí. Hombre, también tenemos el problema de la periferia. Hombre, aquí teníamos la cosa de que tenía el apoyo de Paco Loco, que Paco Loco es algo, ¿eh? Que Paco Loco en la música no es cualquiera. Paco Loco. Bueno, que
tiene un Grammy, ¿no?
Que te selle y que te ponga por detrás a productor Paco Loco. Hombre, alguien te coge el disco y dice, tío, yo voy a poner este disco en una emisora a nivel nacional, que yo, este grupo puede venir a tocar a uno de los grandes festivales, porque eso te da caché, y nosotros tenemos aquí a Paco Loco, y eso es una puerta bueno, que bueno. para grupos, los mismos Madeline que ahora están con él, ¿no? Uh-huh. Seguro que abren puertas, seguro que pueden abrir más bueno. puertas que... Sí, me apura, que no sé, ¿no? Que los Dalton, que van a girar y que van a hacer cosas y que son buenos, ¿eh? Que son muy buenos. Fíjate si son buenos, que yo los tengo en mi sintonía. Uh-huh. Pero yo estoy seguro que los Madeline, en este reencuentro y en esta nueva etapa, ya verás cómo lo vemos aparecer por algún sitio gordo. Y seguro que en la tele también, en muchos sitios, en más de una vez.
Sí, porque las puertas que te abre un hombre como Paco Loco no te lo abre otro.
Hombre, para empezar, yo creo que tiene además está un acuerdo, un convenio con una de estas plataformas gigantes, ¿sabes? Gorda, de España, ¿sabes? Que, en fin. Que yo iba a poner un vídeo, el primero, bueno, una canción, para los que están por la radio, no estén escuchando, pero los que están que nos ven por YouTube y todo eso, vamos a poner ya los Furia Trinidad, vamos a empezar a calentar motores con los Furia, y cuando venga los Furia, pues yo creo que llamaremos a Fernando Vela y seguimos hablándolo, los tres, ¿no? Mm. Venga, pues dale, Dani, cuando tú quieras.
Time a girl around, walking down the street, looking for your honey.
qué maravilla. Esto era Furia y Trinidad. Esto, el Money, que es una, es un pedazo de videoclip, quizás el mejor que hicieron ellos. Y yo, estamos ante uno de los mejores grupos, bueno, mejores no. Ante un grupo con una talla importante, con capacidad y con nivel para haber dado el salto. De hecho, habían dado medio el salto, pero para haber dado el salto, si hubieran estado en otra época, ¿no? Casi con toda seguridad.
Además, ¿no? Con algo que, a ver, que no se me lo tome nadie demasiado mal, ¿no? Lo que voy a decir. A veces a los grupos les falta un poco ese concepto de profesionalidad. Que estos tíos sí lo tenían, ¿no? Lo ves en los vídeos, lo ves en cómo visten, lo ves como... Decía tú, buscan esa sensación de banda grande. Después la puede ser o no la puede ser, porque muchas veces la música es más cuestión de suerte. Ya hablábamos antes de tocar la puerta adecuada o de estar en el sitio adecuado. Pero sí es verdad que tenían lo que tú estás diciendo, ¿no? Esa cosa, ese contacto, esa imagen, esa vista, unos videoclips cojonudos, ¿no? Porque los videoclips eran muy buenos.
Pero, yo creo que hicieron dos o tres, muy poquito, pero lo que hacían todo estaba muy bien. Y los discos, sobre todo los discos, hay, no me acuerdo ahora los nombres, uno de ellos te lo escuchas de principio a final, porque es incapaz de quitarle un corte, ¿sabes? Porque es una maravilla. Yo creo que es este donde está Money, o en el otro donde está Shake, ¿no? No me acuerdo. Yo los dos discos me los he escuchado muchísimo y a mí me gustan en general, pero además y se lo he dicho a Goli más de una vez, yo me pongo a escucharlo y no puedo cortarlo, tío. Okay, tú eres un exagero. No, tío, es verdad. Uh-huh. Me gusta mucho lo que hacía Furia. Es una pena que se acabara. Yo creo que volverán algún día, desde luego por separados, porque cada uno tiene su rollo y su historia y parece que es lo que hay. Bueno, Furia y Trinidad es una de las bandas ya míticas de nuestra ciudad. Hoy que estamos un poquito hablando de nuestra radio, de la radio del puerto, tú dices que empiezas como yo, ¿no? Escuchando muchas radios. Yo fíjate que yo empiezo escuchando mucho a José María García, que es la primera, porque entonces antiguamente te acostabas a la cama y te llevabas a la radio porque estabas hablando ahí de fútbol, ¿no? Yo soy un futbolero también y entonces... Pues, y bueno, a mí esto ahora que la gente se sorprende con los rollos de esto del Rubiales, ¿no? Con lo de la Federación Española, fíjate, la corrupción de la Federación Española.
De toda la vida, ¿no? Los abraza farola, ¿no? La frase de García, ¿no?
Abraza farola, chupa candado, corre de idile, mira, no daba ni nada, tío. Bueno, mira, pues sí, vamos a hablar con otro de los grandes protagonistas de nuestra radio en la música. Vamos a tener una promo de su pedazo de un programazo que hacía, que se llama Fernando Vela, lo va a llamar Dani, y nosotros pues vamos a poner entonces la promo, ¿no? De cómo era Motel, ¿no? Venga, vamos a ver esa promo y disfrutamos.
El Puerto Music, Motel 6, con Fernando Vela.
De 8 a 9 tenía el programa. Ahora nosotros estamos. ¿Tú lo tienes ya? ¿Lo tenemos al teléfono? Quillo, pues dale, dime. Pues aquí está Fernando. Fernando, perdona, que te teníamos al teléfono.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estabas escuchando.
¿Sí?
Sí, con mucha atención.
Yo es que creí que Dani te iba a llamar después de la promo. Bueno, pues nada, aquí está también Carlos Tizón.
Hola, buenas, Fernando.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, qué buenos recuerdos. Escuchar esa sintonía, la verdad es que me ha puesto un poco los pelos de punta, porque fueron buenos tiempos, ¿eh? Pocos años los que estuvimos...
¿Cuánto estuviste tú?
Yo estuve tres temporadas, sí. Luego cogió el relevo José Ramón Baca. Tres o cuatro años más, sí.
Que escúchame, que es verdad, pues, ahí se me ha ido. Porque, pero bueno, ya está, otro día llamamos al Baca. ¿Qué te iba a decir? Que, claro, por eso yo decía que tú eras familia o pariente de Paola, la mujer de Juanlu, pero no es tú, es el Baca, macho.
Sí, bueno, todos somos muy buenos amigos también, todos formamos parte de una generación que hemos crecido con la música y en el puerto, escuchando grupos en conciertos en todos los locales donde había música, claro.
Claro. Por eso, ahí tenía yo la cosa. Bueno, mira, oye, que para mí El motel, bueno, tú hacías unos despliegues. Hay un momento cumbre en tu programa que es, creo que el Monkey, ¿no? El Monkey, que es un festival también que es importantísimo para nosotros,
Acuerdo.
porque
Sí.
por primera vez damos el salto a nivel nacional, ¿no? Ya nos conoce la
Sí.
gente ya por algo que no es solo lo que ya nos conocen, que es muy bueno, pero además por algo en la música, que es el Monkey, ¿no? Y tú en esa época de emergencia, de emerge, también emerge tu programa y tu esfuerzo por cubrir ese pedazo, ese
Sí.
grandísimo festival, ¿no?
Sí, de hecho, el programa tenía como objetivo principal promocionar el festival para la gente del puerto y para la gente de fuera, que también había mucha gente que escuchaba de fuera del puerto. Y era un poco el foco del programa. O sea, cada vez que se acercaba el festival, intentábamos averiguar qué grupos había, qué grupos iban a ir, intentábamos contactar con ellos, poníamos los discos, los últimos discos que tenían. O sea, intentábamos que fuese un poco el centro del programa durante los meses anteriores e incluso posteriores, ¿no? Y luego en el fin de semana que se hacía el festival, luego hicimos una cosa que la verdad es que nos costó bastante trabajo hacerla porque tenía demasiado esfuerzo y era hacer, bueno, pues hacer un programa más largo, creo que duraban 2 horas cada día.
Con seguimiento en los conciertos y todo eso, ¿no?
Claro, la pretensión era poder llevar allí a todo, bueno, a todo lo que podíamos llevar, grupos y tal. Y bueno, y que el puerto tuviese de primera mano pues una información del festival, ¿no? Porque yo recuerdo que en el primer año del festival, la gente del puerto no sabía ni cómo se llamaba el puerto, ¿no? El festival, perdón. No sabía ni cómo se llamaba el festival. Tú le preguntabas por el Monkey Week y bueno, entre que era en inglés y que no lo habían escuchado nunca y que de vez en cuando veían a un gorila por ahí por la calle, no sabían ni dónde estaban, ¿sabes? Entonces, pues sí, tiene que ver mucho el festival, el Monkey Week tiene que ver mucho con el programa también, sí.
Exacto. Bueno, pues tú llegaste a cubrir también, tú, Carlos.
No, yo al Monkey lo he vivido como espectador, porque sí es verdad que, hombre, de sigue en el Monkey encontrarte una banda que no hubiese alguna banda que te gustase era complicado, ¿no? Pero es verdad que era un estilo que se alejaba un poco más
De la tendencia
de lo
tuya.
que yo suelo escuchar, pero sí que, bueno, han tocado gente como el Lobo en tu Puerta, ¿no? Que hemos hablado antes de ellos, son gente que han tocado en el Monkey, la verdad es que era. Yo lo he vivido como espectador y estaba muy bien por eso, ¿no? Porque era un poco como, ahora voy aquí, ahora voy allí, te tomas una cerveza en un sitio y te tomas en otro. Le daba mucha vida al puerto, que la verdad es que era muy necesario porque, aunque esté muy bien el vivir de las playas, pero hay que
Sí.
vivir de algo más que de las playas, ¿no?
Yo, por ejemplo, ahora estoy, vamos, llevamos ya varios años haciendo, vamos, varios, yo creo que desde el primero, no sé si falté, pero el Weekend, ¿no? La versión Weekend. Y bueno, la verdad es que sí, que es un festival muy interesante a nivel general, ¿no? Por todo lo que muestra.
Y sobre todo la repercusión que tenía, ¿eh?
Claro, claro,
Repercusión a
claro.
nivel internacional. O sea, por ahí ha pasado gente que ahora son primera fila de la música.
No, 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 totalmente.
Entonces,
Totalmente y
la
sigue pasando.
oportunidad que teníamos de poder escuchar ese tipo de música en nuestra ciudad, yo creo que eso es impagable.
Y los escenarios que se movían y cómo se movía, ¿no? La idea. De hecho, yo creo, no sé si el encanto que tenía el puerto lo ha perdido en Sevilla. Muchos dicen que sí, que no,
Yo creo
que.
que sí.
Yo creo que
Yo
sí,
creo que
yo
sí,
creo que sí.
porque la gente venía al puerto a escuchar música, pero se quedaba encantada con el sitio donde estaba. Recuerdo una noche en esto, ¿cómo se llama? El
¿Mucho
sitio este al
teatro?
lado de la estación,
Ah, al
el
lado, sí,
monasterio.
el monasterio, vale, sí.
Allí en el monasterio recuerdo una noche que eso fue mágico, porque además caía un agua tremenda, incluso se suspendieron algunos de los conciertos, pero la gente no se iba y la gente quedaba maravillada por el sitio, por donde se podía escuchar música. O sea,
Sí,
yo creo que
el monkey de la lluvia y que siempre hubo.
ese encanto de esos primeros años sobre todo,
Sí.
Lo tiene guardado muchísima gente en la memoria.
Yo me quedo con el Monkey de aquellos años, sobre todo por la ruta por la ruta, el vericueto de las rutas que tenía para ver los grupos en distintos sitios y cómo ibas cambiando, te cambiaba muchas cosas. De hecho, todavía pasa un poco, ¿no? De lo que es la Plaza del Castillo, ¿no? Alfonso X el Sabio, a estar dentro del castillo, a estar en Milwaukee, a estar en el Parque Calderón, cómo vamos cambiando de escenario y cómo va cambiando el concepto de la música. A mí me parece muy interesante el Monkey en todos los aspectos, en todo, en
No,
todo.
y que aparte aquí en el puerto era muy cómodo porque
Claro.
las distancias entre los distintos
Son muy
escenarios
cortas.
era muy
Muy
poca. O sea,
corta.
ibas andando y te ibas tomando una cerveza mientras llegabas de un sitio a otro y no te la acababas de terminar, ¿no?
Exacto.
Esto no pasa en otros
No
sitios. Por
pasa.
ejemplo, aquí en Barcelona hemos tenido la Merced hace poco y claro, escoges un escenario y ya está, porque para ir a otro escenario ya pierdes casi toda la noche, ¿no?
Sí.
Entonces,
No.
esa oportunidad que se tenía de cambiar escenario en
En un mismo.
un chasquear de
No
dedos,
se puede hacer.
eso también es
Solamente
improbable.
lo podemos hacer aquí.
Exacto.
Porque aquí realmente hay casi dos grupos tocando a la vez. Pero te da tiempo
De llegar de uno a otro,
de
claro.
uno a otro, aunque cojas al otro empezado.
Sí.
Entonces, eso no es concebible en otro sitio. Entonces, claro, mucha gente, la pulserita en otro sitio dice que. Claro, en el puerto sí. En el puerto sí, porque primero, no sé, no daba para tanto, para tanto aluvión. Yo este año sí tuve problemas para entrar en el Milwaukee en la actuación de. No me acuerdo, de este que hace aquí del puerto, Guillo, de Tony Martín, ¿no? Sí. Bueno, me acuerdo ahora quién. Y al final pude entrar, porque además lo iba a grabar y todo eso. Teníamos todo el montaje para grabarlo allí, en fin. Y era aforo completo, Guillo. En fin, pero bueno. Bueno, Fernando, ¿a ti la radio te gusta desde siempre? No te entretengo más, que tenemos también al Chesney por ahí, que está loco por entrar, me está escribiendo al WhatsApp,
Bueno, claro.
y tenemos que poner más Furia, más Farelli, más cosas.
Sí. Pues mira, para mí la radio ha sido prácticamente la vida, porque yo crecí escuchando Radio 3 sobre todo. Y bueno, de hecho, si escucháis el programa mío, era prácticamente un calco de los programas de Radio T. O sea, la filosofía de mi programa era un poco ese, era llevar esta fórmula a grupos locales y
Exacto.
mezclarlo con música nacional e internacional y elevarlo todo a un mismo nivel, ¿sabes? Allí podíamos estar hablando con un grupo local y al día siguiente o a la semana siguiente hacer lo mismo con uno nacional, ¿sabes? O sea, para nosotros no había distinción entre la música que se podía hacer a nivel local o a nivel nacional, ¿no? Eso era un poco también el pensamiento, ¿no? El
Perfecto, es que
poder.
esa misma idea, vamos, yo creo que Carlos también, yo la tengo exactamente igual y la mantenemos, ¿no? Es un principio básico, ¿no? Cuando
Claro.
haces radio local, que dices tú, mira, a ver, mi músico, la gente, y cuando hablo radio local me refiero a la Bahía, aquí viene, yo qué sé, Wed, y tienen el mismo valor que venga el grupo que quieras de hombre, mientras que no sea un grupazo de esto que se te
Hombre.
cae la baba y de todo, no, picha. Pero
Claro.
a nivel es lo mismo.
Si es que al final lo importante es el músico, que es el gran
Claro, el gran
protagonista.
protagonista. Una cosa que no quiero que se me olvide. ¿Por qué el nombre de Motel 6?
Bueno, pues tengo que decir que Motel 6 se le ocurrió a José Ramón Baca. Bueno, también estábamos buscando como un sitio, ¿no? Algún nombre que perteneciese a algún sitio y que tuviese algo que ver también con la música que nosotros escuchábamos, con algún grupo favorito y tal. Y Motel 6 es una canción de Yo la tengo, que es uno de los grupos favoritos nuestros. De hecho, la melodía pertenece a esa canción. Y bueno, nos gustaba. Se quedó un poco así.
¿Tú te acuerdas cuando la escalera se llegó a llamar? La escalera, el bar de aquí del puerto.
Yo la tengo, sí,
Yo la
claro.
tengo, ¿no? Se llegó a.
Sí.
Y el chino, que era uno de los que estaba. No, el chino no. ¿Quién era? Uno de los que estaba allí y siempre estaba poniendo Yo la tengo, ¿no? Creo que lo tengo ahí como
Sí.
muy borroso, pero.
La escalera,
Aunque
¿eh?
yo
Tengo
tengo
que decir que la primera vez que escuché a Yo la tengo
Sí.
fue en el centro comercial, en que no recuerdo cómo se
El
llamaba.
Barracuda, seguramente,
El
¿no?
Barracuda, seguramente, sí.
Que suena de los
Ahí.
hermanos de los de lo, del Juan Luis del de los Madeline, de los miembros,
Sí, aunque no estoy seguro si
bueno,
fue
parte de
allí,
ellos.
porque yo creo que era un local donde ensayaban ellos. Ellos empezaron a ensayar en un local del centro comercial, pero no eran suyos, creo que no era suyo. Y en ese local, que era yo creo que el único que había donde se podía escuchar un poco de música independiente, pues fue la primera vez que escuché una canción de Yo la tengo. Era del disco Fakebook. Y claro, no tenía nada que ver con lo que era Yo la tengo, ¿no? Luego empezabas un poco a indagar, ¿no? Y empezabas a descubrir todo aquello rock noise, ¿no? Que tiene Yo la tengo. Y me enganchó muchísimo.
Tengo yo pendiente de
Y desde entonces.
ya varias veces, porque hemos hablado de la escalera, hemos hablado, y tengo yo ahí pendiente un especial, yo la tengo, porque estoy viendo que aparece más veces de lo
Ah,
que
pues
yo
sí,
pienso,
pues mira,
¿sabes?
llámame.
Y tendremos que hablar contigo también, ¿eh? Sí, porque esto del yo la tengo empieza a crear secuela por tu sitio, ¿no? Porque ya te digo, ya van dos o tres
Sí.
conversaciones, que si la escalera, que si esto, que si no sé cuánto, que si, y yo la tengo empieza a aparecer más veces de lo que yo pienso que podría aparecer para lo que supone este grupo, ¿no?
Sí, pues básicamente yo aprendí a tocar la guitarra con canciones de Yo la
Ah,
tengo.
pues nada,
Te
pues
puedo
ya te digo,
decir.
yo la tengo, no vamos a salir hoy de eso.
Pero entonces, claro, yo te estoy hablando de la prehistoria casi, porque
Claro.
no había internet y tú te tenías que buscar las papas como pudieses, ¿sabes? Y encontrar a discos de Yo la tengo, pues era buscarse a gente que tuviese el disco o comprar el disco a través de revistas, o bueno, te montabas una historia cada vez que querías conseguir un disco.
Pero lo mejor de conseguir un disco en aquella época era darle una cinta a alguien para que te la grabase
Claro.
y grabarme algo en la cara B. Es que me acuerdo de lo que has hablado de Yo la tengo y yo recuerdo que a mí la primera vez que me grabaron Yo la tengo, en la cara B me grabaron El inquilino comunista.
Anda, fua,
Ostras.
toma
Y fue un
ya.
poco como, coño, ¿esto
Qué
qué es, no?
bien. ¿Y cuál
Bueno,
ponía
no está
más? Yo
mal,
la
es la
tengo
mezcla, no
inquilino.
está mal.
A
No sé, y del
lo
inquilino,
mejor.
pues, el inquilino, yo al final terminé
Por
escuchando
eso te
más
iba a decir que
que era
ahí,
más ruidoso para mí.
por eso te digo, que ahí puede ser
Sí,
complicado,
que
¿eh?
descubría muchas veces más por eso de, y por detrás que te grabo lo que tú quieras, ¿no? Y te grababan otra cosa y yo decía, hostia, pues,
Pues
¿esto
esa
qué
cinta la vas a escucharla, ¿eh?
es? La verdad que sí.
Sí.
Que oye, tú y yo ya ahí te dejo porque sé que estás liado y además tengo al Chesney esperándome y no quiero que se quede fuera. Quiero también hablar un poquito más con Carlos. Tú tenías un equipo de colaboradores, tío, maravilloso. A mí me encanta porque cuando veo los vídeos esos que tú tienes, que ahí quedan por ahí por YouTube, del Monkey, de los programas tuyos, dime la gente, ¿no? Las
Sí.
chicas, el Vaca, dime todos los que estaban por ahí contigo. Que hombre, bueno, pues también que les recordemos y pensemos en aquellos años que hicieron radio adelantada a lo que nosotros ahora estamos haciendo. Fíjate que ahora mismo tenemos un Quantum que podemos salir a la calle para hacer directos, tenemos cámara, en fin, todo este equipo que ahora empezamos a tener, que ha llegado ahora este año, ¿eh? Tampoco que yo llevo 4 años sin nada, ¿eh? Pero vamos, que está aquí y empezamos a usar. Imagínate si lo hubieras tenido tú en esos primeros Monkeys. Hubieras flipado, pero en colores, ¿eh?
Sí, nosotros hacíamos lo que podíamos. Íbamos un poco con nuestro equipo, mi hermano, que era el que llevaba la cámara, Ignacio, Erika, que era una de las colaboradoras, que se portó genial y echó todo lo que pudo y más. José Ramón Baca también, y bueno, y algún otro por ahí que de vez en cuando ayudaba. Pero bueno, ya te digo que fue duro porque es muy trabajoso este tipo de contenidos, hacer este tipo de contenidos es muy trabajoso, pero yo estoy súper contento de haberlo hecho. Yo creo que también ellos estarán contentos del trabajo hecho, porque era un trabajo, intentábamos que fuese lo más profesional del mundo, porque aparte de Monkey Week también hicimos entrevistas a Steve Wynn, a Mikel Erentxu, a yo qué sé, a todo el que pasaba por ahí, por el puerto en ese momento.
Acústicos aquí en el estudio con muchos grupos
Exactamente.
y con
Sí,
gente
sí.
grabaste y muchas cosas interesantes. Fernando,
Sí. A
que
Dani, por supuesto, que Dani hizo todo lo que pudo y más también.
Hombre, nuestro gran Dani Borne, que está ahí detrás. Que, oye, que tengo que meter a Cherny, que si no le va a dar un ataque este
Dale,
chaval.
pues nada, que quede un abrazo para Cherny, por supuesto. Una
Que,
gran persona.
claro que sí, claro que sí. Además te lo manda igual, porque el otro día se lo dije y bueno, que loco por hablar contigo. Escúchame, pues tío, un abrazo muy grande. Fernando Vela hizo uno de los mejores programas, por no decir para mí, tranquilamente digo que el mejor programa de radio que se ha hecho aquí en Radio Puerto de música y de alguna cosa más. Y yo me alegro mucho que haya estado con nosotros. Te hago desde aquí un pedazo de homenaje y un abrazo muy grande porque lo pusiste todo, toda la carne en el asador para que esto funcionara, para que funcionara esta radio y para que el puerto tuviera en consonancia un algo, ¿no? Bueno, demostrar. Y gracias a ti lo podíamos hacer. Teníamos el Monkey en aquellos tiempos, el Gran Monkey, y también teníamos un gran programa que, no de, que iba a la saga, bueno, que iba a la par, ¿no? En ese, que iba a la par en esos años. Así que muchas gracias por todo, Fernando, y un abrazo muy grande, ¿eh?
Un abrazo familia.
Bueno, hasta luego.
Hasta luego.
Dani, nos vas a poner a los Farelli, que es el vídeo número 4, creo, porque mientras que llama a Chesney, para que no se nos vaya, ¿vale? Y lo ponemos, ¿no? Ponemos ya a los Farelli el 4. Venga, pues dale ahí y escuchamos a los Farelli.
Semanas enteras perdido en la carretera, sin pagar peaje, siempre haciendo salvaje. Para tan largo viaje,
Faralí.
Qué bueno, que por cierto, la semana que viene entran a grabar disco nuevo.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, pues...
Tienes primicia ahí.
Primicia. Tenemos los Güez grabando, tenemos los Farelli, tenemos un montón de gente grabando, ¿eh? Y además que el otro día estuve con Juanlu, me ha dicho que mi eje central me parece que también está empezando a moverse, o no me acuerdo, un montón de gente se están moviendo, bueno, recuperándose, estupendo. Quillo, tú ahora mismo tienes un blog, ¿no?
Yo tengo un blog personal, bueno, lo tengo desde el año 2010, o sea que lleva ya 13 años. Y aparte, colaboro en una web musical que se llama Rock the Best Music, que de mí lleva más años todavía, aunque yo no llevo tanto. Y bueno, ahí andamos intentando, pues,
hacer
lo que podemos.
Lo que puede. Dani, ¿tenemos a Chelly o no? ¿Lo estás llamando, no? ¿Lo tengo? Ah, lo tenemos, hostia. Pues, Cherny, ¿qué tal, tío?
¿Qué tal, Mo? Buenas tardes.
¿Qué pasa, hijo? ¿Cómo estás?
Carlos, ¿qué tal?
Cherny, ¿qué pasa, tío? Que no nos vemos desde el santo, ¿no? Sí. Que hiciste una pinchada allí bestial, sí.
Que es cierto, fue lo último que coincidimos, creo. Bueno, de vez en cuando
nos cruzamos por la calle, sí.
Hola de pasada, pero es verdad que hace ya tiempecillo que no nos vemos.
Sí, sí.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues
estamos
aquí
un poquito.
Nosotros disfrutando y... muchísimo de la tarde, de la música, de la compañía. Está Fernando, está Carlos, estás tú. Bueno, pues todo es un compendio de gente que han hecho radio. Cherny también hizo radio en Primi hace muchos años, aquí también en el puerto, ¿no, Cherny?
Sí, sí, la prehistoria, sí, sí. Te digo, la prehistoria. Yo además tengo una edad ya, como ya sabéis.
Bueno, como todo, todos los que estamos
viendo. Yo estuve en Radio Puerto entre 2001 y 2003. Tuve aquel laboratorio estéreo. También hice mis pinitos ahí con la radio.
¿Y cómo se llama el programa tuyo?
Laboratorio estéreo.
Ah, laboratorio estéreo. Sí, maravilla, Guillo. Tiene siempre unos nombres maravillosos, Guillo.
Sí. Tú sabes, fue una especie de tributo, rindiendo tributo también. Estamos con lo mismo. Como decía Fernando, que por cierto le envío un abrazo fortísimo, que hace una eternidad que no lo veo también. Y ha sido un placer oírlo charlar con vosotros, hombre. Fernando, te envío un abrazo muy fuerte, que además... Bueno, como ya sabréis, yo tengo muy buena amistad, muy buena relación de amistad con Fernando, le tengo mucho aprecio desde hace muchos años. Siempre hemos tenido mucha afinidad musical, gustos comunes, etcétera. Entonces, bueno, una gozada. Oh. En una ocasión también estuve con él y con José Ramón en el programa Motel 6 y fue un ratito también bastante agradable. Hicimos un ratito de música, muy bien.
Oye, Chani, ¿y por qué lo de Laboratorio Rabioso? Ya, dime,
pues,
¿por qué?
Como decía, lo mismo que hablamos de Motel 6 y de Yo la tengo, pues Laboratorio Estéreo venía de una banda británica, franco-inglesa, principalmente británica, de Londres, que eran Stereolab.
Ah, vale, sí, Stereolab sí lo
finales
conozco.
De los 80,
no, digo, es que... Como claro. Diga que Laboratorio Rabioso es otra canción de los Yo la tengo, claro. Yo me levanto y me voy, ¿eh?
Claro.
No puedo más, ya no doy para más.
Como tú bien decías, Yo la tengo andado para mucho, y es verdad, están por todos lados, hay muchísimas referencias. Sí, algún día podemos hablar de Yo la
claro
tengo,
que sí, tenemos que hacer una especial.
Y sacar ahí ya. Anécdotas y detalles, porque sí, la verdad es que dan bastante juego y hay mucho juego.
Tenemos que hacer un especial, tema. Yo la tengo ya, pero vamos, seguro. Bueno, pues Cherny, sí, ahora está haciendo un programa conmigo, además.
Efectivamente, yo estoy colaborando contigo, el programa
exacto,
es tuyo y yo soy tu colaborador,
muy bien.
Lo cual para mí es
un
bastante
placer.
Agradable.
Para mí es un gran placer tener a Cherny, que es la gran incorporación de esta temporada. ¿Cómo se llama nuestro programa?
Espacio Sonoro.
Oye, que me he quedado en blanco, tío. En la radio me quedo en blanco.
No, son muchos datos, muchos nombres y muchas cosas que recordar, o sea que es normal.
Que lo hace.
Esta semana tenemos la tercera edición ya.
Sí.
Un par de semanitas y este sábado, pues ya la tercera edición.
Muy bien.
O sea, humildemente y bueno, mi pequeña aportación, como siempre te digo.
Oye, bueno, ¿y tú la radio empiezas también aquí, bueno, Carlos, con una serie de referencias? Yo sí. He dicho que Radio 3, Radio Rota, FM, sí, la pues, COPE de Jerez, bueno, que en aquellos tiempos petaba claro, mucho. Yo te hablo años claro. 80, mucho, muy
sí,
lejano,
sí, sí,
¿eh?
Sí.
Entonces, ¿tú por dónde andabas? ¿Tú por dónde empiezas con lo de la radio?
Sí. Yo lo del fútbol nunca ha sido lo mío, no. Debo reconocerlo, pero la verdad que desde muy, muy, muy pequeñito, desde muy puber y muy, muy barbil, lampiño, ya Radio 3, todos los programas de Radio 3 de la época para mí eran buenos, desde Tren 3 hasta, o sea, todos los programas de blues, Los de jazz, o sea, Radio 3 es que sentó las bases en lo que era la fórmula radiofónica de calidad de este país, sin lugar a dudas, y siendo una radio pública, que también es muy importante. Y todos los veteranos, todos los que estuvieron en esa época que tú dices, de los 80, los 90, yo ya he olvidado, bueno, por supuesto, que decir de Flor de Pasión, ¿no? Ese Juan de Pablo, por favor. Bueno, hay una infinidad de programas que además, una amplitud de géneros, de
Disco
estilos, de
grande, ¿no? Por
repertorio.
ejemplo.
Disco grande, ese Julio Ruiz, por favor, también otro de los también. Yo siempre he
Histórico.
dicho que Julio Ruiz era el John Peel de Patrio Nuestro. O sea, John Peel fue también un productor radiofónico, un locutor radiofónico, que dio a conocer infinidad de bandas dentro de la escena alternativa independiente, del punk, de toda la New Wave, etcétera, británica. Y yo siempre he considerado a Julio Ruiz nuestro John Peel,
Muy
porque era
futbolero y
de
además estaba en una hora
cierto,
futbolera. El
Athletic,
que
si
no
no me
quería
equivoco.
escuchar
Pasaba al otro.
eso se pasaba, hacía así en el dial, ¿no? Por ejemplo, en el coche, pum, y
Cierto.
desde acá, y te quedabas con Radio 3, o si no, te pasabas otra vez al carrusel deportivo ese, donde estaban todos los goles, que entonces eran los domingos, todos los partidos se jugaban a la
A las
vez.
5 de la
Y
tarde.
tenías tú un interés. ¿Cómo va el Sporting de Gijón? Bueno, y vi que me importa cómo va el Sporting de Gijón. Bueno, es que ha marcado el Sporting. Y te digo, bueno, ¿y qué? Pero es que todos se jugaban a la vez. Era otros tiempos. Y la radio era muy importante. Muy,
Es
muy,
verdad
muy
que en el mundo
importante.
del pop, es verdad que en el mundo del pop siempre había una relación muy, muy cercana, ¿no? Con todo el mundo del fútbol, del deporte en general, pero del fútbol en concreto, no sé, todo este. Hay muy distintas épocas. Ha habido futbolistas en la historia que han sido casi estrellas del pop. Me ocurre, no sé, cómo era este futbolista británico, Pete Best, creo que era Josh Best.
Ya
Josh
ves.
Best fue un gran futbolista y bueno, estuvo directamente relacionado. Aquí en España hemos tenido también, no sé, un futbolista que era del Barça, no recuerdo, era súper fan de los Planetas y era muy colega de los miembros del grupo. O sea, siempre viene una relación bastante directa. Y si no me equivoco, y Julio Ruiz, fíjate, ¿quién me iba a decir a mí que iba a estar hablando de fútbol en la radio? No me lo hubiese imaginado, si os digo la verdad.
Julio Ruiz
Julio Ruiz,
era
si no me
Atlético.
equivoco, es del Atlético de
Atlético de
Madrid,
Madrid,
¿no?
puro,
Efectivamente,
durísimo, era un
muy
fanático.
fan, efectivamente. Sí, sí,
Pero siempre ha habido mucha relación. Pero escúchame, Cheney,
La verdad,
que me quedan 3 minutos
sí, no,
que,
yo
y
lo que
tengo
no
que
quiero es
hablar con
robarme mucho
Carlos.
tiempo, que yo prisa
Que...
no tengo ninguna, además es una gozada escuchar a Fernando, como os decía, y a vosotros, por supuesto. Mira, yo mis inicios se remontan a mi adolescencia, a mi preadolescencia. Yo con 13 años, cuando estaba en el último curso de primaria, era un buen estudiante, sacaba muy buenas notas y era muy estudioso. Pero los viernes hacía pellas y me iba a la emisora que estaba muy cerca de mi colegio, que era Ser Puerto en esa época. Y allí me hice muy amiguito, yo era un niño de 13 años, como os digo, y me iba allí de visita, me colaba allí, me sentaba en una silla y escuchaba el programa de la tarde. Allí conocí, pues bueno, a Santi García, Isabel Flores, Mortalla Hurtado, toda la gente que estaba, el equipo de la radio. Y yo era un niño y a veces incluso le pedía canciones y me las ponían. Y por supuesto quiero hacer mención a Diego Padilla, que también fue una personalidad de la época de la provincia, en la radio de Jerez concretamente, pero que también estuvo una temporada en la radio portuense. Y era un tipo, todo un personaje, era todo un carácter. Siempre iba con gafas de sol, de día, de noche, en interior, en exterior. Era un personaje. Y era un tío también con una cultura musical que también participó mucho en la escena de bares, de locales de la provincia. O sea, unos tiempos maravillosos.
Maravilloso.
Ahí fue mi primer contacto con la radio y donde a mí me entró todo ese gusanillo y el veneno de la radio y toda esa afición. Claro, tú escuchas radio. Cuando eres pequeño, en esas épocas, pues la radio se oía con frecuencia. Si además te despierta ese gusanito, pues, oye, pues yo me escapaba los viernes, hacía pellas en las clases y me iba a la emisora de radio. Un ratito, ¿eh? Tampoco, pero un ratito. Y ahí es donde empezó todo. Y luego, muchos años después, a través de Paco Crespo, que tenía un programa en Radio Puerto también, pues él hizo un especial de distintas generaciones y me invitó a mí en representación, digamos, para hablar de nuestras generaciones, ¿no? La generación X, a la gente de los 90, luego la de los 50, los 60, los 70, etcétera. Y ese fue, bueno, él me invitó a ese programa y pues charlando, charlando, oye, pues sería muy bien un programa de radio, de música y tal, no sé cuándo. Y le dije, oye, pues mira, lo voy a comentar y tal. Y a raíz de ahí se hizo el
Salud.
enlace para comenzar yo con Laboratorio Estéreo. Después de casi
Pues
3 años, claro.
escúchame, pues lo dejamos ahí, porque me
Pues
tengo
claro que
que
sí.
ir a
Sí, porque
presentar el
ahora,
último vídeo, que lo va a presentar además
claro.
Carlos, Y nosotros seguiremos hablando. Por ejemplo, en el próximo programa vamos a hablar más cosas de nosotros de la radio. Y te saco temas y seguimos hablando.
Si te apetece, por mí encantado. Y si no, pues hacemos una segunda edición de esta temática.
O tres o cuatro, no más, la que queramos. Quillo, un abrazo. Te veo. Te veo mañana. Un
abrazo fuerte, Carlos. Me alegra mucho verte. Nos vemos prontito, ¿vale? Cuidado mucho, que vaya muy bien todo.
Gracias. Muchas gracias, Cherny. Muchas gracias. Carlos, que nos vamos a ir.
Y pues,
que,
sí.
Queda pendiente lo que hemos hablado entre las canciones. Sí. Preséntame lo que vamos a ver, escuchar, pues sí, porque esto sí que me parece muy, muy interesante.
Pues, porque además, como hemos hablado de grupos de la provincia, locales de la provincia, porque eso va a decir que tenemos que ver por San Lucas Rocks ahora dentro de poco, pero también tenemos gente apostando por la música en la provincia desde los sellos discográficos. Por ejemplo, tenemos... en la zona de la novena provincia, ¿no? Como lo llaman, ¿no? Algeciras y tal, a Spinda Records, que van a sacar en España el disco de unos franceses que se llaman Moundrak, que a mí es unos tíos que me han volado la cabeza, que al que le guste el heavy rock o el prog heavy rock setentero les va a encantar. Y bueno, pues ahí está Moundrak con su Demon Race y que suenen, ¿no? ¿O qué?
Que suenen cuando quiera, Dani. Nosotros nos despedimos, Quillo. Muchísimas gracias.
A ti.
Hemos hecho hoy un convenio entre él y yo mientras sonaba. Y ahora va a seguir. Que ha sido un placer a todos los invitados y nos vamos.